Que el mercado laboral ha cambiado enormemente en los últimos años es evidente, como lo está haciendo la situación social como consecuencia. Estamos asistiendo a una ofensiva capitalista no conocida por nuestra generación que busca perpetuar este sistema y, sobre todo, los privilegios para las clases sociales más altas, para las élites. Esta vuelta de tuerca está expulsando del mercado laboral a miles y millones de personas y debilitando las condiciones laborales de quienes aún tienen empleo. De hecho, la principal herramienta de que dispone el capital para disciplinar a la clase obrera es la existencia de una población excedente y la cifra de personas desempleadas continúa creciendo. En la comunidad autónoma del País Vasco se sitúa en 171.000, más de 171.000 personas, con lo que la tasa de paro alcanza el 16,43%. Del total de personas paradas, 93.000 eran hombres. Hace un mes o un par de meses, con una tasa del desempleo del 17% y casi 78.000 personas eran mujeres, con una tasa de paro del 15,81%. De estas personas, Vizcaya tiene el 17,31%, es decir, más de 95.000 personas desempleadas. Otro de los datos importantes es que solo una de cada parada está recibiendo algún tipo de prestación, con lo que la pobreza se extiende, los desahucios y los bancos de alimentos se han vuelto cotidianos. Para hablar un poco de esta situación, está con nosotros y con nosotras Javi, de la Coordinadora de Personas Desempleadas de Vizcaya. ¡Aupa, Javi!
¡Aupa, Gunón!
Bueno, una de las personas que están en paro, pero no paradas. Y con él, pues bueno, previo al 1 de mayo, que será este viernes, queríamos hablar un poco de las dinámicas de lucha que lleva la Coordinadora de Personas Desempleadas, las Asambleas de Parados y Paradas de Vizcaya, y repasar un poco, pues, por ejemplo, las numerosas acciones que estáis llevando a cabo en los tajos, ante las administraciones, contra las horas extras, por el reparto del trabajo y de la riqueza. Entonces, bueno, pues queríamos que nos contases un poco cuáles están siendo esas últimas acciones. Por ejemplo, en esta semana, pues ha habido en estas últimas semanas concentraciones ante el Ayuntamiento de Baracaldo, alguna marcha por los pueblos, una ocupación de una sede de Lanbide, concretamente la de Las Arenas, en Guecho, contra las malas prácticas. Entonces, que nos contases un poco, pues eso, cómo se incardinan también todas esas acciones y por qué las estáis haciendo, cuáles son los objetivos.
Bueno, pues desde la coordinadora de Asambleas de Desempleados de Vizcaya, bueno, nosotros entendemos que la lucha está en la calle y en ese sentido estamos tratando de articular unas dinámicas que consisten en denunciar las horas extras, denunciar la precarización laboral, denunciar el enchufismo y demás formas y malas prácticas que usan las administraciones públicas desde el Gobierno Vasco hasta Lanbide, pasando por ayuntamientos y Beharginchas. Y en este sentido, pues hemos tenido pues unas concentraciones en la Diputación, denunciando pues también las malas prácticas de la Diputación, del Diputado General y demás, pues a la hora de contratar y de adjudicar las obras, que si adjudican obras faraónicas, en este caso, pues estamos hablando del tren de alta velocidad, estamos hablando de Salmamer y alguna otra más que hay por ahí, y que no se preocupan para nada de las condiciones laborales de los trabajadores, ni se preocupan para nada de eso, de la forma y de las maneras de trabajo. Creemos que ahí está muy esclavizado el trabajo y bueno, esa ha sido nuestra forma de protestar. Se les llevó carbón por lo mal que lo están haciendo la gestión del trabajo. Hemos seguido en el Ayuntamiento de Baracaldo protestando y denunciando un poco también la forma que tienen en los ayuntamientos de privatizar digamos el empleo público. En este caso era sobre una empresa Cespar Ferrovial y entendemos que en casi todos los ayuntamientos digamos que gobiernan estos partidos de políticas neoliberales lo están haciendo, que es el privatizar el trabajo público para enchufar a su gente, ¿no? Digamos que entra un alcalde de un partido, crean una empresa y en esa empresa pues empiezan a contratar pues a gente de su onda, ¿no? Solo queremos denunciar. Hemos estado en Baracaldo concentrándonos en el ayuntamiento, no nos han hecho ni caso. La verdad es que Por mucho que nos digan, por mucho que hablen y que nos expliquen y que oímos, para nada las administraciones, ni los ayuntamientos, ni los alcaldes, ni los concejales, con honrosas excepciones, digamos que hacen nada para en contra del empleo. No nos quieren ni recibir. Parece ser que los paraos, esos apestaos, porque ya da hasta mala, digamos que uno se pone muy mala leche, el bloque de los invisibles, ¿no? Es como que no existimos, ¿no? Se llevan hablando, somos, digamos que los pasa una cosa muy curiosa, y es que los desempleados se tiran todo el día hablando de que el problema es el paro, que el problema son los desempleados, los de larga duración, los de mayor de 45 años, tal, pero a la hora de la verdad es que no hacen nada. O sea, es que no hacen nada. O sea, es una cosa muy curiosa, ¿no? Entonces, denunciamos la privatización del empleo público, que aparte, o sea, aparte de privatizar, lo que hace es precarizar el empleo y es una forma de enchufismo, ¿no? Y bueno, ahora estamos en elecciones y ahora viene el rollo este que viene, que es tú, vótame, que yo ya procuraré o meterte a ti a trabajar, o a tu hijo, o a tu cuñado, o a tu hermana. No te preocupes, ya buscaremos algo para ti, ¿no? O sea, los demás quedamos fuera de lo que es, digamos, el trabajo público. Entonces, uno de los puntos que pedimos dentro de la coordinadora, y lo hacemos extensible al 1 de mayo, es la transparencia a la hora de repartir el trabajo público. Creemos que tendría que crearse bolsas de trabajo transparente en todos los ayuntamientos y que estarían controladas por una mesa de trabajo, digamos, y que ahí estarían las asambleas de paros. Cuando hablamos o cuando decimos esto, queremos decir una bolsa transparente y bien llevada. O sea, no estamos hablando como ahora se lleva el empleo, ¿no? Que volvemos, vuelvo a decir un poco que es un poco el enchufismo, ¿no? Hemos estado, como digo, en Baracaldo manifestándonos y concentrándonos delante del ayuntamiento, pues en ese sentido, ¿no? Denunciando un poco el enchufismo. Hemos estado denunciando las horas extras en empresas, en una empresa de limpieza que se llama Limpiezas Villar, que también están trabajando un montón de horas, y entonces entendemos que una empresa que esté metiendo horas necesita más gente. En este caso, las excusas de las empresas siempre son las mismas, no es que son hechos puntuales, es que, o sea, siempre dan vueltas y vueltas a la misma historia, y en el fondo nosotros lo que entendemos es que tampoco quieren hacer nada por acabar o por dar una oportunidad a gente que necesita el trabajo, en este caso los desempleados, ¿no? También son empresas, y eso ya son la mayoría, todos están preocupadísimos, pasa como los políticos, están muy preocupados a la hora de luchar contra el paro, pero en el fondo les da igual, ¿eh? Les da igual. Hemos seguido haciendo alguna opción más, como ha sido la de la ocupación ayer, exactamente la de una oficina de Lambide en Las Arenas. En un principio creemos, o la valoración que hacemos dentro de la coordinadora, es que cumplimos el objetivo de colapsar, paralizar la oficina, denunciando a Lambide, cómo no, por ser los policías, ahora mismo el Estado, los gobiernos y demás, en este caso el gobierno vasco y demás, tenían que poner a alguien de policía, y en este caso son los de Lambide, sus malas prácticas, su cada vez más recortes, menos ayudas, te lo hacen muy difícil para cobrar una ayuda, y cuando te la viene la ayuda, seguramente que, como se han dado casos, te han desahuciado, te han quitado la casa o te han echado de tu casa. O sea, entendemos también que Lambide no es la forma más eficaz de la lucha a favor de un empleo, porque tampoco se preocupa Lambide cuando te ofrece un empleo, si es que los ofrece, de en qué condiciones vas a trabajar. Tenemos el caso aquí de hace en Santurchi, de una empresa de Valencia que vino con otra de Madrid hacer en el puerto unos trabajos. Se llama la empresa, bueno, llaman el cajonero porque son los que hacen los bloques de hormigón que se tiran luego a la mar, y bueno, lo ofrecía el trabajo Lambide, te llamaban, pero en ningún momento se preocupó en qué condiciones venía. Lo más normal, que si una agencia de empleo, encima, digamos, estatal, bueno, estatal en pública, este sentido, pública, entendemos que se tenían que preocupar un poco por las condiciones laborales, y para nada. O sea, te ofrecen el trabajo, te vas a trabajar, y lo que han conseguido pues ha sido precarizar el empleo, como en todo lo que ofrecen, y bueno, pues una forma de esclavitud, ¿no? Como el dicho ese que se dice, la esclavitud no se abolió, pues se puso en nómina, ¿no? Y eso es lo que está haciendo un poco Lambide. Denunciar las malas prácticas de Lambide, como he dicho, las ayudas vienen tarde y mal, se han dado casos, no es el primero ni el segundo, estamos por unos cuantos, y en Ezkerraldea lo conocemos bastante, de que te conceden la ayuda cuando te viene la ayuda es tarde, y como digo, te han quitado el piso, te han desahuciado de tu casa, o has perdido, yo qué sé, digamos que el paro, el desempleo y las ayudas lo que te llevan es cada vez a más miseria, más desolación en este sentido. Cada vez vemos más en Ezkerraldea que el banco de alimentos pues va mucha más gente, pues porque la gente no llega ya no a fin de mes. Yo creo que no llegamos ni a mitad del mes, ¿no? Con estas ayudas y Lanbide pues sigue haciendo lo mismo, las mismas políticas, más recortes y, bueno, más malas prácticas.
Dentro de estos objetivos que has comentado, es primero una defensa de lo público y de los derechos sociales, sobre todo ahora que estamos en una época en la que se está atacando la renta de garantía de ingresos y otro tipo de derechos sociales, sanitarios, educativos, etcétera. Tenéis una serie de propuestas como personas desempleadas a las administraciones públicas, a la Diputación, a los ayuntamientos, a los beharguinzas. ¿Puedes comentarnos un poco las principales propuestas? Que ya has comentado que una sería, por ejemplo, lo de la bolsa de trabajo, sí, que llevada con transparencia.
Bueno, pues una como al empiece de la entrevista, una es no a la privatización de los trabajos públicos. Entendemos que el trabajo público tiene que ser transparente y que tengamos todos los desempleados de ese pueblo las mismas posibilidades de entrar. Sí que es verdad que habría que hacer, otra de las propuestas es hacer bolsas de trabajo transparentes para que se pueda saber, porque bueno, estamos conociendo un poco también en diferentes pueblos que se hacen bolsas de trabajo, pero que las gestiona el ayuntamiento. Entonces volvemos otra vez a la desconfianza, ¿no? Porque nadie sabe quién entra o nadie sabe quién sabe, que sale, quién sale. Y también vemos pues que se dan casos igual, que hay gente que está trabajando en unos empleos que ha sacado el ayuntamiento, pero resulta que igual el tío lo necesita menos que otra persona, ¿no? Y no es que, o sea, aquí hay que un poco tener, digamos que tener un poco de cuidado, porque sí entendemos que puede haber gente que necesite más el trabajo, sobre todo cuando son municipales, pero tampoco hay que caer en la trampa de que, claro, si yo tengo 4 hijos y tengo un piso y no sé qué, al final, ¿qué pasa? ¿Que el soltero, ese chico joven que está, no va a trabajar nunca? No. Hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas, pero por eso hablamos, cuando hablamos de transparencia en todos los sentidos. Transparencia, de que se sepa quién está, quién no, cuántos meses ha trabajado, cuándo salió la última vez de trabajo, y transparencia a la hora de saber quién ha entrado, por qué ha entrado y en qué condiciones entra, y sobre todo eso, en qué condiciones entra, y tenerlo muy, muy claro todas estas cosas. Y luego, una mesa de trabajo en cada ayuntamiento, y que las asambleas de parados o los desempleados de cada pueblo organizados estén también en la mesa por el empleo. Que yo creo que son cosas que en el fondo yo creo que los ayuntamientos tienen miedo a enfrentarse con la realidad, ¿no? Entonces quieren vivir en su mundo. La verdad es que la política cada vez desconfía más, yo cada vez entiendo más que la gente desconfíe más de la política, porque la política lo único que hace es ocultar la realidad, ¿no? O sea, digamos que en cualquier ayuntamiento o cualquier gobierno, ¿no? En este caso el gobierno vasco, nos habla de su realidad. Su realidad no tiene nada que ver con la de un desempleado. A mí me gustaría, y yo le daba 700 euros a cualquier político y que viviría 3 meses, ya no le doy la RGI, la renta de garantías de ingreso, no, le doy 700 euros y que viva con 700 euros. Y cuando viva 3 meses con 700 euros, que venga y nos comente a todos, a ver cómo se vive con 700 euros. Entonces ellos te viven, te venden la moto, te venden su realidad. No, cuando hablan de la mejor, de que se está creando empleo, o sea, todo es una mentira. O sea, se está creando un empleo de mala calidad, se está creando un empleo de temporal, se está creando un empleo esclavizado, se está creando un empleo en muy malísimas condiciones. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, el político, digamos, que nos vende eso. Luego tenemos una serie de colectivos, de organismos que dicen que velan por los derechos de los trabajadores, pero tampoco se les ve casi nunca. Entonces, bueno, llegamos a lo de siempre, ¿no? Lo que decía, una bolsa de trabajo transparente y que en cada pueblo haya una serie de, o sea, una mesa por el empleo que estén representados todos los organismos, desde sindicatos, partidos y asociaciones, que luchen por el derecho, por los derechos laborales. Otro de los puntos que también tiene mucho sentido y que creemos que también se está dejando un poco es no a la privatización de la formación. O sea, ahora mismo se pide, bueno, para cualquier cosa te piden formación, que si mañana vas a la construcción tienes que tener 20 horas de no sé qué, 40 horas de no sé cuál y tal. ¿Qué pasa? Un desempleado, un curso de esos cuesta 100, 120 o 200 euros, depende quién los dé, ¿no? Entonces, joder, las instituciones que dicen luchar en contra de, o sea, en contra del paro, tienen que dar facilidades a los desempleados para que puedan formarse. Si de verdad hay que reciclarse, pues porque la construcción ya no es el sitio donde se va a poder trabajar, que nos den facilidades de poder ir a otro sitio. Pero las facilidades tienen que venir de las manos de las administraciones y que podamos formarnos, pero que no se privatice, porque en el fondo también es una forma de exclusión. Porque encima luego, cursos para empleados y cursos para desempleados no hay, y el que quieres hacer cuesta dinero. Entonces, vivimos de las ayudas, no nos podemos permitir el lujo, porque claro, el ir un mes a hacer un curso que te cuesta 120 euros es pues igual no poder comer durante 3 o 4 días, depende lo que estés cobrando, que en este caso pues pueden ser desde los 426 a los 630 o 40 euros. O sea que se habla de formación, se habla del reciclaje, pero no te dan las posibilidades muchas veces de poder optar a ciertos cursos, a ciertas cosas para reciclarte porque cuesta dinero. Una de las cosas que es fundamental para crear el empleo, y de aquí esto lo sabemos y lo sabe todo el mundo, es la erradicación de las horas extra. Pero la erradicación totalmente de las horas extras tiene que venir también con leyes que agredan a las empresas que lo hacen, ¿no? Y no lo están haciendo. Seguramente, y bueno, habría que hacer números tal, pero bueno, así por encima, seguramente que si ahora mismo en Vizcaya, hablo de Vizcaya, no hablo de la comunidad autónoma vasca, pero seguramente que vale, se puede extrapolar a todos los sitios, en Vizcaya, si las empresas trabajarían a 8 horas, seguramente que crearíamos pues un montón de puestos de trabajo. No digo que se pueda quitar el paro en una semana, pero seguramente que si eso se llegaría a cabo, seguramente que estaríamos hablando de más de la mitad del paro, que lo bajaríamos. Reducción de la jornada de trabajo, que es otra de las cosas que hace muchos años lo vimos que se hizo en Francia con las 35 horas, que se manipuló toda esa información porque en Francia sí dio resultado y ahí están los datos, se creó empleo, se mejoró mucho más el empleo porque la gente estaba súper contenta, porque tenía más tiempo de ocio, tenía más tiempo para estar por su familia, y todo eso se manipuló. Todo eso se tiene miedo de aplicar aquí, y lo que hay que, sí que digo que lo que hay que buscar aquí es la solidaridad de los trabajadores. Cuando hablo de no a las horas extra y reducción de la jornada laboral, estoy diciendo que los trabajadores también tenían que ponerse en la piel, que pueden estar mañana en el paro, porque ahora mismo el trabajo fijo no existe, pueden estar en el paro. Entonces yo creo que habría que, sobre todo, las horas extras, de que la gente que esté trabajando podía tener un poco más de conciencia social. Igual mañana nos vemos en el 1 de mayo pidiendo la mejora del empleo laboral, y luego el 2 de mayo va el tío y se va a trabajar 14 horas a su empresa. O sea, que es que hay cosas que, bueno, no se saben por dónde cogerla. Otra de las cosas que pedimos es la aplicación del convenio de Vizcaya en todos los sectores a todas las personas que trabajen en Vizcaya. Creemos que es fundamental, y eso tiene que venir de la mano también de las administraciones. En este caso, hemos visto empresas, se ha dicho antes el cajonero en Santurchi, pero hemos visto casos como Salmamés, ese campo de fútbol guapísimo. Estamos viendo esta obra también guapísima, que vamos, es la que nos va a sacar de la miseria, que es el tren de alta velocidad, que se lo podían llevar a no sé a dónde, pero que aquí creo que sobra, y que se están trabajando con convenios que no se sabe dónde. En Salmamés han estado pagando a 4 horas la hora extra, incluso a 4 horas el jornal, a 4 euros la hora de jornal, y eso me parece que es esclavitud. Y ahí no ha habido nadie, ni ha habido concentraciones, ni ha habido nada de una forma de protesta. Y sí que creo que ahí sí que la había que haber. Se están haciendo cosas y no hay ni sindicatos ni partidos, se les ve protestando por esas cosas. O sea que digamos que es como que se está permitiendo ya pues que la esclavitud esté ahí mismo, ¿no? O sea que aplicación de los convenios de Vizcaya. Otra de las cosas que pedimos es un bono social, el bono social con descuentos en viajes y en temas culturales, polideportivos, para los desempleados. En este caso creo que los desempleados somos los que menos tenemos y los que más necesitamos de esa ayuda, pues para poder ir también y disfrutar con nuestras familias, que también tenemos familias, aunque no lo piense alguno, tenemos familia, incluso hasta tenemos hijos, y bueno, poder disfrutar, pues ir un día, yo que sé, al teatro, o ir un día a un polideportivo y que tengamos la facilidad de que cobrando 600 euros, pues tengamos la facilidad que podamos ir un poquitín más barato. Otra de las cosas que pedimos también desde la coordinadora es implantación de un parque de viviendas que no supere el 20% de lo que gane el cabeza familia. Y de aquí también, alargando un poco, pedimos para toda esta gente, compañeros nuestros y otros no compañeros, pero también afectados, y como dijo aquel, dentro de las injusticias, en cualquier parte del mundo nos sentimos también un poco adolidos, ¿no? Y nos hacemos cargo y estamos con ellos, a toda esta gente que han desahuciado, a toda esta gente por las malas prácticas, como decía antes, de la Lanbide y demás organismos de estos que nos gobiernan. Un parque de viviendas para toda esta gente que desahucia, que les quitan el piso, a través de los ayuntamientos y gobierno vasco, que pongan en marcha para cuando a una persona le desahucian tenga un sitio donde ir. Porque es vergonzoso que a una persona, a unas familias que les desahucian, igual se queden en la calle. Estamos hablando del estado del bienestar, de un montón de cosas que nos están vendiendo la moto, como que estamos ahora en no sé dónde y resulta que mañana me desahucian a mí y me he quedado en la calle y tengo que dormir en un cajero o vete a saber tú dónde, ¿no? Entonces,
bueno, y con esta situación y en esta coyuntura llega el 1 de mayo. ¿Cómo planteáis desde la coordinadora la convocatoria que habéis hecho para celebrar el 1 de mayo en Sestao?
Bueno, bien dicho, lo de más que celebrar, pelear. Bueno, en un principio ya nosotros como coordinadora, la lucha nuestra está en la calle, entendemos que la lucha de la calle se ha perdido, entendemos que ya se han dejado, al dejar la lucha de la calle, se dejan una serie de, digamos, de formas de valga la redundancia, de lucha, y entonces nosotros como desempleados no lo entendemos. Entendemos, como he dicho, que la lucha y las soluciones están en la calle, y llevábamos el año, o no el año, pero bueno, cuando ha empezado ya este 2015, pensando en cómo podríamos hacer. Salen una serie de propuestas en la coordinadora y bueno, al final la que se vota o la que cree que debería llevarse a cabo es la de hacer un 1 de mayo individual en este caso de la coordinadora de desempleados, invitando pues a toda la gente que quiera ir, invitando sobre todo a las diferentes asambleas de parados que no están dentro, digamos, de lo que es la coordinadora. Como digo, entendemos que la lucha está en la calle y nosotros vemos el 1 de mayo como ese día que, más que una fiesta, que al final es lo que se está quedando ya el 1 de mayo, no más que una fiesta, es como las valoraciones después de un año de lucha, ¿no? Tendría que ser, así lo entendemos nosotros, así lo vemos, ¿no? Que debería ser el 1 de mayo esas reflexiones después de estar luchando durante un año en la calle, decir que hemos conseguido y celebrar si hemos tenido alguna victoria, que las hemos tenido, y celebrar el sentirte satisfecho de nuestra clase y de nuestra lucha, ¿no? Entonces, entendíamos como el 1 de mayo tenía que ser eso, un día de reflexión, de valoraciones de todo un año de lucha, y vemos que eso no se refleja en los demás, digamos, no lo vemos reflejado en otras
convocatorias.
En otras convocatorias, ¿no? Digamos que sí que hacen todos un 1 de mayo, pero no nos vemos durante el año, con muy poca gente nos vemos, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos, o la coordinadora lo que hace, es tener un 1 de mayo cada día, cada día, ¿no?, del año. Si no cada día, cada semana, cada 15 días, estamos en una concentración, en una ocupación, en una manifestación, ¿no? Y queremos arrastrar, juntar a una serie de colectivos, a una serie de personas detrás de eso e ir luchando o ir peleando por lo que creemos, ¿no? Entendemos, hay que luchar contra el paro, hay que luchar contra la exclusión, contra la pobreza, contra la miseria, hay que luchar en contra de la precariedad laboral, hay que luchar contra las malas formas de Lanbide en este caso, hay que luchar contra la ineficacia de lo que creemos que es Lanbide a la hora de buscar trabajo, hay que luchar en contra de los desahucios, hay que luchar en contra de todas las malas políticas y malas prácticas desde los gobiernos vascos, diputaciones y ayuntamientos, y ahí nos tenemos que juntar mucha gente, y resulta que no nos vemos muchos. Entonces, al final se decidió que el 1 de mayo tenía que ser una cosa, si durante el año estábamos solos, más o menos, hacer el 1 de mayo que también fuera una cosa de desempleados. Hacer un llamamiento a todos los desempleados, la gente que se organice, y en este caso, bienvenidos sean los que quieran participar en esta movilización, y entendemos que la teníamos que hacer. Bueno, pues así entendió la coordinadora, que tenía que ser un 1 de mayo de desempleados. En este caso se decidió Sestao, porque es el pueblo de Vizcaya donde más desempleados hay, y bueno, ahí estaremos este viernes a las 11 de la mañana en el casco.
En la plaza del casco.
En la plaza del casco, sí.
Bueno, para terminar, queríamos también recoger, hace unos meses ya estuvimos hablando contigo, estuvimos hablando incluso de la posibilidad de que en Santurtzi, hablábamos de Santurtzi porque tú vives aquí, que se estaba intentando crear un colectivo, algo más que una asamblea de parados y paradas, era un colectivo que luchase contra el paro, contra la pobreza y por los derechos sociales. No ha cuajado esa iniciativa, pero bueno, no la habéis dejado a un lado. Estáis tanteando otras posibilidades como juntaros con gente de Portu, etcétera. Creo que seguís trabajando en esa idea y también te pediría que nos dejases un contacto por si gente que nos está escuchando es de la zona, de Santurtzi, de Portu, y cree que es una idea, una iniciativa a trabajar.
Bueno, pues bien, como has dicho tú, empezamos un poco, yo estuve en la Asamblea de Parados de Santurtzi, la verdad es que me marché porque entiendo que no iba conmigo esa su forma de trabajar, digamos, o su forma de actuar no iba conmigo, me marché, he intentado, o sí que hemos tenido unas reuniones entre una serie de personas de Santurtzi para crear un colectivo de desempleados, digamos que, como bien has dicho también, es un colectivo de desempleados, pero que no quiere quedarse en lo que sería un colectivo ni una asamblea de paro, sino que quiere luchar por un trabajo estable, por un trabajo digno, por no a las malas formas y no a la precarización laboral, digamos, por una mejora del empleo, y queríamos que fuera también un colectivo que lucharía a favor de los derechos sociales. En este caso, tenemos contactos con que llevan ya muchos años y es un poquitín como hay el eje un poco
la
que son los
de
referencia, que son los de Berriochoa, estamos en contactos con ellos, se ha creado, que ya ellos llevan muchos años, se ha creado uno en Sestao, se ha creado otro en Basauri, y bueno, estoy con contacto con gente de Portugalete para ver si en Ezkerraldea podríamos crear un poquitín uno entre Santurtzi y Portugalete. En este caso sería una oficina para tema de ayudas de Lanbide, RGI y demás, y que podría ser pues un poco ahora mismo con los recortes que está haciendo Lanbide y demás, que podría ser un poco también referencial a la hora de gente pues que está en precario también, pues que podría tener un referente en estos dos pueblos, como tienen en Baracaldo y en Sestao, que fuera que podría ir pues a pedir ayuda o a enterarse de las ayudas o a enterarse de ciertas cosas, incluso a poder colaborar también y aceptar nosotros desde dentro, aceptar cualquier idea o cualquier forma de trabajo que vendría, que sería siempre bienvenido. En este caso, daría un correo electrónico que es arona, arona, @euskalnet.net. El que se quiera poner en contacto, yo me llamo Javi, el que se quiera poner en contacto, tenga alguna idea, quiera trasladar tanto sus inquietudes como alguna innovación a nivel de poder hacer una oficina o poder trabajar o poder montar lo que nunca se ha dejado, ese colectivo de desempleados y por la mejora del empleo, pues bienvenido sea y ahí estaré yo. Todo lo que venga será contestado y bueno, si se puede generar un movimiento en Santurtzi, que yo creo que es necesario porque tenemos 5.000 parados, y yo creo que sí que sería necesario montar una especie de colectivo por defensa del empleo y por en contra del paro y demás, pues bueno, bienvenido sea y ahí estaremos y ahí lucharemos juntos. Mm.